Santi, gracias, muy amable por estar aquí. Felicitaciones por la victoria. Yo, en mi caso, no te pude ver personalmente, así que bueno, felicitaciones y muchas gracias por venir ante todo. ¿Cómo va?
Bueno, buenas tardes, Lichi. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar acá y contento después de una linda carrera que se dio el fin de semana con muchas cosas para analizar y para charlar, así que acá estamos.
Mucho para analizar de por qué decís, porque hubo mucho que pasó de todo, ¿no? Así que seguramente te han quedado muchas sensaciones de la victoria, de la carrera sobre todo, pero de la victoria en general. Así que vamos a charlar, tenemos hasta las 20, si se quiere ir antes, puede irse antes, lo que quiera, pero bueno, lo vamos a molestar un rato. Bueno, venía, recuerdo que cuando lo hizo la última vez, corría en el TC2000 todavía. Es más, creo que había sido, si mal no recuerdo, una carrera que habían ganado con tu hermano de invitados también justamente. Tu hermano era piloto de TC2000, vos eras piloto de TC2000 serie, creo que en ese tiempo se llamaba todavía, o
no
Super TC2000 y TC2000. Exactamente.
Las 100 millas de cabales.
Mirá, ¿se acuerda? ¿Eso es el que fue 2018?
No, 9. Antes.
¿7?
17. 17, 18.
Mira, y después creo que hiciste una temporada más de eso de TC2000.
2017. 2018 fue el arranque fallido con los Honda de Super TC.
Sí. Digo, porque me parece que ahora que estoy repasando la memoria, fueron 2017, tu hermano ya era piloto de Chevrolet, oficial.
Así es, sí.
¿Y cuántos, vos después llegaste al Super TC 2000?
Corrimos con el Honda naranja.
Con Esteban Guerrieri.
Las últimas dos carreras, los 200 kilómetros de Buenos Aires y el Cavalén. Y después, cuando se conforma el equipo Honda, con el cambio de reglamento y toda la historia novedosa del nuevo TC2000, íbamos a arrancar y después, bueno, nos terminamos bajando por...
Ah, fue el momento que arrancaban los motores turbos, ¿puede ser?
Exactamente, claro. De hecho, formamos parte de las pruebas del motor, el desarrollo de los motores en el Cavalén. Y bueno, después por diferentes motivos no pudimos largar esa temporada fuimos baja en el automovilismo. Y a fin de año volvimos arranqué por primera vez en el Turismo Nacional.
¿Eso fue 2021?
18.
Ah, 18.
18.
Ya en el
no me pasó el tiempo.
Sí,
pasó.
Seguro que no me parecía que era tanto.
Sí, también, verdad, pasa que tuvimos un recreo de pandemia, ¿no?
Claro, exactamente, sí, por ahí eso, ese corte, pero la verdad no me parece que era tanto.
Sí.
Y todos estos años, bueno, como bien decías, en el Turismo Nacional, ya voy a meterme en el fin de semana, pero me parece que también está bueno hacer un poco de historia para repasar este momento, digo, porque eso también es importante, todo ese bagaje, ese backup de TC2000, pero después de tanto tiempo de Turismo Nacional, creo que también es el afianzamiento, ¿sí?, de lo que hoy es justamente, de poder ganar y demás, se concreta en todo eso, ¿no? En todo ese tiempo, ese trabajo, esos años, que seguramente al principio ha sido muy difícil, sigue siendo difícil el tener, pero creo que el arranque te ha sido complicado, Santi.
No es una categoría fácil hoy, después de 5 o 6 años que ya estoy en la categoría, sigue siendo difícil y lo va a ser hasta el día que no corra más. Es una categoría difícil para iniciar también, porque no tenés ningún periodo de adaptaciones, adaptarte a la fuerza,
a los chapazos.
Difícil, una categoría muy difícil, muy competitiva, muy pareja, con mucho nivel, ¿no? Hay muchos pilotos y han pasado muchos pilotos en la categoría de mucho nivel. Y bueno, fíjate vos, nos llevó casi 5 o 6 años poder llegar a ganar una carrera. Y bueno, en este caso repetirla en poco tiempo, que no es poco. Así que disfrutando el presente y esperemos que sigamos por esta racha.
En, no sé, 2 meses creo que fue, ganaste, o 3 meses, o 4, ya no sé, se me perdió el tiempo también de este año, incluso a mí. Ganaste 2 carreras, más que en 5 o 6 años, digo, obviamente que también es todo un proceso y no se da porque sí. Pero es una racha que no es tan simple, que la tienen todos los días y todos, ¿no? Porque les cuesta un montón, muchos no ganan el tenis, ¿no? Por más que hace mucho que corren, ¿no?
Sí, ni hablar. Bueno, yo venía en esa racha, hacía muchos años que estaba y no podía hacer ni siquiera un podio. Se me dio ahora todo junto. Creo que está bueno también, porque el empujón anímico y de confianza es mucho más comprimido y más fuerte. Y bueno, eso por ahí te hace creer que estás para pelear y que puedes estar vigente en la categoría. Pero bueno, es un deporte muy ingrato que hay que aprovechar los momentos buenos porque nunca sabes cuándo van a volver. Y cuando estás en racha con confianza, creo que hay que aprovecharlo al máximo porque en algún momento dejaste de ganar y nunca lo supiste.
Uh-huh. Santi, vuelvo un segundo a lo que fue ese momento, ese periodo de adaptación, porque venías de correr en el TC2000 Series, que eran autos de otra tipología, más allá de que sean de tracción delantera. El TC2000 en general es tracción delantera, obviamente. Pero justamente son autos muy diferentes por la carga, por la potencia. Incluso llegaste a probar un auto turbo, que es totalmente diferente a este de
Turismo Nacional.
Sí, no me sale la palabra. Bueno, no me sale el tipo, la tipología del motor. Pero más allá de eso, digo, es otro tipo de motor. Y te pregunto justamente si te costó, si fue muy diferente, no es tanta la adaptación o sí. Más allá de esto que decías, ¿no? Que también no es menor. Te subentás a la pista y ahí, por ahí en algún momento, es circo romano, ¿no? No sabes para dónde tenés que ir, ¿no?
Sí, a ver, lo importante acá es que son dos tracciones delanteras.
Claro.
Entonces, la biblia de manejo de tracción delantera para todos los autos es igual. Con más potencia hay que estar un poco más fino, con menos potencia por ahí te permite cierta irregularidad o ciertos errores que por ahí no lo pagas tan caro, porque con potencia cualquier error, acelerar de más, no buscar bien el apex en la curva, bueno, cosas teóricas y técnicas que por ahí uno aprende cuando inician todo esto, la potencia te hace ser más fino. Uh-huh. Y en este caso, el paso del TC2000 al Turismo Nacional fue aprender un poco la falta de carga, la pérdida un poco en el poder de frenado. Es un auto más difícil para frenar, en el sentido de que no tenés carga aerodinámica que te ayuda. Es más fácil que levanten temperatura. Bueno, cosas que uno va aprendiendo y hasta el día de hoy sigo aprendiendo porque es muy difícil. Y hay pilotos que se van del Turismo Nacional sin haberlo aprendido, la verdad. Claro. Yo me considero que todas las carreras vas poniéndote cada vez más fino, pero nunca terminas de estar del todo fino porque es tan competitivo que siempre parecen cosas y siempre tenés que estar mejorando permanentemente para mantenerte en lo más alto. Pero bueno, la base del tracción delantera por lo menos la tenía y trato de seguir aplicándola.
Uh-huh. En todo este camino recorrido hasta hoy, todos estos años en el Turismo Nacional, decía justamente la racha que hoy es positiva realmente, porque o hay un viento de cola, no lo sé, porque también digo, en algún punto por ahí el factor suerte ayuda, o está en realidad, pero digo, en algún momento creíste, porque hasta este año no había ganado, hasta estas dos carreras, en algún momento creíste que no era tan fácil, o sea, fácil nunca fue, pero digo, que no era tan claro ganar, que no la veías o que decías no, ya va a estar. Por ahí puede ser un cambio grande también el de tener propio equipo, no sé, te pregunto justamente en ese sentido.
Bueno, se dieron muchas cosas. Creo que este año fue un año de muchos cambios. Si bien veníamos del año pasado ya con esta estructura y con ciertos proyectos, decidimos este año arrancar con los autos nuevos, motorista nuevo. Bueno, fue un cúmulo de cosas.
Motorista nuevo que además no conocía la categoría.
Nosotros y nuevo en la categoría, para todo.
Más allá que tiene una capacidad totalmente clara, claro, en el
pero
de carretera.
Hasta el mejor motorista necesita un periodo de adaptación y desarrollo como todo. Y creímos que íbamos a tener un periodo de adaptación. No sabíamos que iba a ser tan difícil como lo fue. Tuvimos un inicio de temporada demasiado duro, demasiado negativo. Pero bueno, creo que, como decía vos, yo nunca pensé que no iba a llegar. Siempre confié en que cuando, y lo vengo diciendo desde el principio de año, sabía la herramienta que teníamos y el grupo que teníamos, que cuando se alinee todo eso y cuando el conjunto funcione al 100%, íbamos a ser competitivos. Porque sabía que las herramientas estaban, pero no estábamos teniendo suerte. Y es un deporte que se necesita de todos los factores, de que todos los factores estén alineados para poder tener un buen resultado. Veníamos teniendo resultados parciales muy buenos.
Sí.
Y bueno, como te digo, mala suerte, se nos rompió los motores. Bueno, es muy largo el fin de semana en Turismo Nacional, de los entrenamientos hasta la final hay una vida. Y de la clasificación a la final, otra vida. Clasificar primero no te da ninguna garantía de nada.
Con series y con gente que va a todo nada.
No, y series y finales son carreras muy parejas, en donde podés tener mejor auto el fin de semana. Bueno, me pasó con Santero este fin de semana, fue realmente, lo dije todo el fin de semana, el auto batir, hizo mucha diferencia en entrenamiento, en clasificación quedó cerca, pero estaba para pelear por la clasificación, en la serie la ganó, hizo la serie más rápida, teniendo en cuenta que la pista iba mejorando serie tras serie, y lo mismo hizo una serie rápida. Y bueno, más allá de que la circunstancia de carrera, el choque, lo que fuere, terminó perdiendo su resultado final. Pero bueno, volviendo a lo que iniciamos, creo que el foco siempre era seguir laburando y que en algún momento iba a llegar.
Tommy, para que no te pregunte todo yo, ¿sí? ¿Alguna consulta?
Bueno, acá estamos. En toda tu trayectoria en el TN, 5 o 6 años, se te dio la victoria por duplicado justo en 2024. La primera fue el 2 de junio en el Cabalén y pasaron dos meses y algunos días hasta el 4 de agosto en Oberá. Ahí tenía el dato. El medio estuvo San Nicolás. De la carrera al Cabalén a San Nicolás pasaron más de un mes en el que estuviste inactivo. Vos sos un piloto que hace una sola categoría. ¿Cómo para ahí despuntás el vicio sabiendo que es mucho tiempo sin correr? ¿Y cómo te adaptás? ¿Qué otra actividad haces para mantenerte con la mente enfocada en el automovilismo, ¿no?
Sí, bueno, eso es la charla que venimos teniendo de siempre, de los pilotos que hacemos una sola categoría y competimos contra pilotos que están arriba del auto prácticamente todos los fines de semana.
Para mantenerte competitivo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés un Pernía que también hace TC2000, el año pasado corría en el TC, ¿no?
No, ni hablar. Siempre dije que sin duda eso marca una diferencia, por más que maneje tracción trasera, tracción delantera. El feeling con el auto de carrera, al fin y al cabo, estás arriba de un auto de carrera y eso te ayuda. En mi caso no es así. Y no hay mucha vuelta que darle, digamos. Desde afuera, más que hacer lo que uno, la preparación que uno pueda hacer, es entrenar en lo físico y no mucho más. En mi caso no tengo simulador y tampoco puedo ponerme a practicar en el simulador. Así que no.
A la play, si sigue así.
A la play y mirar la carrera por la tele. Pero no mucho más que eso. Sinceramente, no nos dedicamos de lleno y al 100% al automovilismo. No estamos enfocados al 100%. Y creo que en esos tiempos libres ocupamos la cabeza en otro lado. Y al momento que nos toca, poner el foco 100% ahí y obviamente tratar de sacar lo mejor para ser competitivo con toda esta diferencia de timing y de feeling que se tiene con los otros pilotos.
Santi, vamos a seguir la charla. Bien, continuamos en Córdoba Competición, 19-27 tenemos, está aquí acompañándonos Santiago Mayo, que justamente, bueno, ha ganado la última competencia del Turismo Nacional en la clase 3, la final en Oberá. Voy a ingresar el fin de semana, pues estábamos haciendo un poco de revisionismo histórico, ingreso al fin de semana que pasó, la segunda victoria tuya en el Turismo Nacional, lo decías con Tommy, después del Cabalén, encima la primera ganaste en Córdoba, o sea, locura total.
Oleado.
Igual creo que ese fin de semana fue muy diferente a este, ¿no? Fuiste creo que más contundente que el que pasó en Oberá, que... A ver, no digo que no estabas bien, obviamente, pero pasaron varias cositas adelante, ¿no?
Veníamos de atrás.
En la del Cabalén creo que estuviste mucho más firme todo el fin de semana, ¿no? Sí. También, ¿no?
Entre los dos ganamos todo, sí. Acá, como te decía recién, no al principio no arrancamos tan bien y fuimos todo el fin de semana de menor a mayor. En la clasificación le termino agarrando yo en la primera vuelta un poco en el último parcial y no pude redondear la vuelta. Y pude hacer una vuelta más, eso creo que fue muy bueno porque nadie pudo repetir tiempo en la segunda vuelta y yo lo mejoré. Eso habla de, bueno, un poco el ritmo que tenía en el auto. Y después, bueno, como te digo, fuimos de menos a más en los entrenamientos, ahí mezclado en la mitad del pelotón, clasificación, nos metimos entre los 10, pude ganar la serie y después, bueno, con un poco de suerte en la serie con el quedo de Bursera y después, bueno, un poco de suerte en la final también. Creo que en el Cavallen dependió más de mí y acá dependió un poco más de la suerte y obviamente de mí también, pero bueno, creo que tuvimos una cuotita de suerte un poco más acá, más en Oberá que en Cavallen. Uh-huh.
En ese sentido, justamente en la final de Oberá, ¿creías que la ganabas? O sea, sí, siempre me decís, sí, yo siempre la gano. Ahora, ¿la veías que era fácil? Porque decías, Santero era el auto a batir. Pernía con los kilos, siempre está adelante, no sabemos cómo hace. Bueno, es un gran piloto, obviamente, tiene un gran equipo. Ahora, el punto es, vos sabías que podías ganarla, te ayudó, obviamente, el toque entre ellos, y la lluvia también fue un factor clave, ¿o no tanto?
No. Es más, creo que en la circunstancia de carrera, como se dijo, con el toque de Pernía y Santero, cuando estábamos en seco o con la pista con grip, creo que fue mi mejor momento porque hice una diferencia de 3 o 4 segundos. Uh-huh. Y a medida que se fue mojando la pista, empecé a perder un poco más de ritmo y está bien, uno cuando va primero en esa condición.
Es el primero en pasar en todos lados.
Y no hay referencia y es el primero que se equivoca y tenés todas las de perder. Después, bueno, los autos de seguridad y todo lo que vino después me achicó la diferencia con los de atrás, pero... como te dije antes, fuimos de menos a más. No sé si era candidato, me tenía fe porque sabía que se iba a dar una lucha ahí adelante. Uh-huh. De hecho, cuando me pasa Pernil en la largada, no me preocupó porque sabía que él iba a ir para adelante y ponerme a pelear con él iba a beneficiar a Santero y no nos convenía ninguno de los dos. Pero bueno, después, obviamente, todo lo que vino después, ¿no? De la estrategia, especular con la lluvia, mantenerse en pista... La exclusión de Pernía, yo hasta la vuelta 15 y 6 era segundo. Uh-huh. Y después, bueno, esa cuadrita de suerte para heredar la victoria.
A Pernía, con los giros, con el circuito como es y demás, ¿le podías ganar? ¿Se le podía ganar? ¿O pero, también con las mañas decir, no sé?
No, bueno, está bien. Pernía y toda su experiencia hace que esté donde esté con los kilos que tiene. Aparte de que tiene un gran auto, eso es la realidad. Como terminó hoy con el diario el lunes, no sé qué podría haber pasado con un par de vueltas más sin auto de seguridad. Uh-huh. Como te dije antes, el que iba primero siempre tiene la de perder en esas condiciones y cuando quedo atrás de él, obviamente sentía que estaba más rápido que él porque, por lo mismo que te dije antes, digamos, sí. Él no tenía referencia, yo lo tenía de referencia a él. Y... se iba a dar ahí una lucha que creo que iba a estar buena si la lluvia permanecía como estaba. Uh-huh. Ahora como terminó la lluvia no íbamos a terminar perdiendo en todo porque la pista se puso muy difícil y prácticamente imposible para estar con goma lisa, no íbamos a poder terminar la carrera, así que te vuelvo a repetir, nos acompaña un poco la cuota de suerte.
Sí, si la lluvia hubiera sido tan importante, por ejemplo, en mitad de carrera y no al final, hubieras tenido que entrar sí o sí a cambiar neumático por más que estés primero. No te quedaba otra porque en la siguiente curva ya te ibas afuera vos y todo, ¿no?
Sí, la lluvia fue siempre muy progresiva.
Sí.
Fue creciendo de a poquito, hasta mitad de carrera creo que un poquito menos estuvo... No normal, porque estaba mojada o húmeda, pero tenía buen grip. A partir de ahí empezó a caer cada vez más, y aguantó hasta el último. Si hubiese sido así a mitad de carrera, como decís vos, claramente hubiéramos tenido que parar. Y ahí no sé cómo se hubiera dado la estrategia de cada uno, porque si hubieran tenido que parar todos, ahí ya depende un poco del tiempo que tarde cada uno en boxe y el tiempo que haya tardado en pista. Cada uno y hacer otra carrera totalmente. Creo que con lluvia a mitad de carrera cambiaba el panorama.
Y si te la hubieras jugado y hubieras entrado a boxes, a cambiar neumáticos, ¿crees que no ganabas la carrera, no la ganabas?
Y la verdad, hoy con el diario el lunes capaz que digo que sí, porque si mi hermano, por ejemplo, te pongo el caso de mi hermano que es cercano y lo estuvimos charlando, largo último y paró a cambiar goma, llegó séptimo, yo que estaba primero y paraba a cambiar goma, ¿quién te dice que no? Hubo mucho auto de seguridad, esa es la realidad. Por ahí, si te engancha el auto de seguridad en boxes, tenés suerte. Depende cómo estés en pista. Si habés sacado mucha distancia y te meten un auto de seguridad, perdés todo. Se dio así. Hoy agradezco que se haya dado así y no de otra forma. Así que fue una carrera en la cual pudimos prevalecer en la pista y mantenernos con la goma lisa, con la pista húmeda.
Y a vos particularmente, sacando todo esto de las estrategias y de lo que pasó aquí en esta carrera, ¿te gusta correr con lluvia o preferís correr en seco normal?
Depende de la pista. Hay pistas que me caen bien, hay pistas que no tanto para la lluvia. Creo que es un desafío un poco lo que le pasa muchas veces a los deportistas cuando es extremo, que es algo que te gusta, pero a la vez te lleva a una adrenalina tan alta que por ahí te baja y decís, uy, qué manera de sufrir, ¿por qué me gusta esto? creo que me gusta, al fin y al cabo me gusta la lluvia, es una condición, siempre y cuando no sea una lluvia como
Buenos Aires del año pasado.
Claro, que se puede correr. De hecho, bueno, en Buenos Aires cometí un exceso justo antes de largar y después tuvo una gran serie. Y si no me equivoco, el año pasado creo que fue que no se corrió en la final. Me había gustado.
Y se había corrido en la Pampa, se corrió el año pasado también, fue, que llovió sobre el final un montón también.
Sí, si no fue el año pasado, fue el anterior.
Y que la gana Domeneche esa carrera, me parece. El año pasado era con lluvia, sí, era muy fuerte la lluvia.
Sí.
No se veía nada ahí, la verdad.
Sí, era muy peligroso. A mí me tocó, creo que no me acuerdo si estaba ahí en medio de mitad de pelotón. Y era difícil y es medio librado al azar, ¿no? En la lluvia, cuando no tenés visión y venía ahí al medio y ya a ese nivel de ya venís tercero, cuarto, ya es lo mismo porque tenés dos o tres autos con spray adelante. Pero bueno, me gusta, creo que es un desafío que está bueno.
Hay dos cuestiones que te preguntaba Tommy, que vos las mencionaste, está buena, me gustaría preguntarte. Una es el tema de esta carrera. Puntualmente, que venías adelante, la cuestión del neumático, de cambiar o no, lo elegiste vos, el equipo te iban diciendo, ibas viendo vos, es todo una maniobra tuya de entrar a boxes, digo, de pedir de entrar a boxes, o es algo que se consensúa, porque eso lo están haciendo cuando corren, digo, no es que vamos por la ruta, che, parle en la IPF y cargan hasta, o sea, es toda una situación compleja, digo, ¿no?
Sí, no, al principio cuando salimos de vuelta previa, que empezaron a caer gotas, pedí por radio, por favor, que preparen las gomas. Poner en cuestión de estrategia y decir, bueno, estamos ahí adelante.
Si paro, tiene que ser rápido.
Estemos atentos a que puede pasar cualquier cosa. Después de ahí, tanto yo como el equipo sabíamos que nos teníamos que quedar en la pista. Mientras se pueda, nos tenemos que quedar. Y en ese lapso de las primeras 10 vueltas no había mucho para hablar y para hacer estrategia, porque hasta ese momento la lluvia no estaba dejando correr. Y de hecho tenía un buen ritmo, entonces no había mucho para analizar. Mi ingeniero tampoco me quería dar mucha información de lo que estaba pasando atrás para dejarme hacer mi carrera. La verdad que estaba muy concentrado porque estaba muy difícil, mucho más difícil de lo que parecía en pista, en tele, porque si bien tenías grip, la pista estaba húmeda y no sabías hasta cuándo ibas a tener grip. Y esa sorpresa te la iba a llevar de un momento para otro y eso significaba cometer un error y irte afuera y perder la carrera. Entonces, por más grip que tenía, era, bueno, ¿hasta cuándo? ¿O hasta dónde? Porque no tenía grip del sábado, pero tenía grip. Entonces era todo el tiempo renovar esa confianza y decir, bueno, me tiro. Freno, me paso un cachito, vuelvo, la próxima un cachito antes, me quedo corto, era todo el tiempo cambiar.
Eso debe ser re estresante, ¿no?
Muy estresante y más todavía que venía adelante y tenía mucho, todo para perder.
Sí, te jugás todo.
Pues, como te digo, en ese lapso no fue tanto el diálogo con mi ingeniero, salvo las diferencias que tenía con el de atrás. Y después sí, cuando vinieron los autos de seguridad, además, el tema, bueno, che, hay tanto con goma de lluvia atrás, esperemos, aguantemos, mientras se pueda, aguantemos, estamos adelante, digamos, tenemos todo para perder y hasta ahora nos podemos mantener en la pista. creo que nos salvaron esos dos o tres autos de seguridad de ahí el último medio consecutivo. Y después, bueno, la exclusión de Pernilla que me hace heredar ahí la carrera, pero bueno, también iba a ser un buen resultado, ¿no? Terminar ahí adelante, por como se había dado la carrera, era muy bueno. Así que nada, fue un poco especular la estrategia, más que analizar si cambiar o no, fue esperar.
Uh-huh. Me queda una cosa que está bueno, porque corres con tu hermano y la próxima carrera van a ser cuatro hermanos en el equipo. Pero ya lo vamos a charlar porque es interesante, corren dos autos iguales, dos hermanos en el mismo equipo. Bueno, es casi todo muy parecido y me parece que está bueno eso también saberlo. Pero vamos a la tanda, ya seguimos con más en Córdoba Competición. Santiago Mayo nos acompaña. Santi, decía antes de ir a la tanda, ingreso a lo que se viene en la carrera de Buenos Aires, 200 pilotos para el TN, ustedes invitados. Hasta ayer era Santiago Mayo, Matías Canapino, va, no sé, a menos oficialmente Manuel Mayo, Jeremías Olmedo. Hoy, Manuel Mayo, Agustín Canapino. Primero en principal, en tu caso, obviamente, lo tenía confirmado Matías hace mucho, ya es tu compañero de la última carrera de los 200 pilotos, digo, creo que una relación que desde mucho tiempo, ¿no?, de familia con familia, y creo que es, no sé, además de hoy ser un gran piloto Matías, creo que también por eso va la invitación, ¿no?, de tener la relación, la de confianza, de amistad que tienen ustedes, con Matías en tu caso, Agustín ahora también con Manuel, ¿lo elegiste por eso? ¿Lo elegiste porque es buen piloto? ¿Porque pueden hablar otras cosas que no sea el automovilismo?
No, a ver.
O por las dos cosas, ¿no?
Por las dos, no, sí. Ni hablar que es buen piloto, lo sabemos todos. Ha peleado carreras, ha peleado campeonato, está peleando el campeonato del TC Pista.
Hace dos carreras estuvo en Turismo Pista, ya está en la...
Estuvo en el podio. Ni hablar. Y cuando corrió conmigo, la verdad que lo hizo muy bien, porque creo que, si no me equivoco, hasta ahí no había manejado nunca
una tracción delantera.
Y se adaptó muy rápido. Y bueno, es Canapino, tiene un conocimiento de técnico de los autos que es muy bueno. Y eso al piloto lo ayuda mucho, porque sabe qué hace el auto, sabe qué cambiarle, hasta dónde ir, cómo ir. Y la verdad que fue una experiencia muy buena. Y sumado a todo eso, tenemos una gran relación entre todos. Creo que es una relación muy sana. Y muy somos demasiado cercanos. Uh-huh. Todo esto inicia por Agustín y mi hermano de allá, sí, cuando corrían en Chevrolet. Y la verdad que se han hecho muy amigos, íntimos amigos. Así que bueno, la idea, más allá de lo deportivo, que no hay mucho para aclarar, tanto de Agustín como de Matías, también la idea de ser los cuatro hermanos y compartir el fin de semana en equipo. Hoy nos encontramos con un equipo familiar propio. Uh-huh. Y bueno, todos sabemos, también el auto de cada uno es difícil prestarlo y en este caso estamos disfrutando de poder prestarlo. Así que seguramente se nos viene un gran fin de semana.
A propósito de eso, que lo que te quería preguntar, hermanos, mismo auto, mismo Chevrolet Cruze, mismo motorista, digo, uno los ve, cambian los colores nomás, pero son es todo muy igual.
Ni siquiera los colores.
Bueno, sí, pero los números, la verdad, los números. El año pasado eran diferentes colores, es verdad. Los números cambian nomás, y si no, no podrían correr. pero digo, ¿cómo es la cuestión de puesta a punto? ¿Tienen mismo, eso es lo que no sé, comparten ingenieros, no los comparten, utilizan la misma idea de puesta a punto, ese etapa que decía, y me toman esto, ¿no? La carrera de novela en la final. Mi hermano, por Manuel decías, ¿no? Terminó séptimo y tenía buen ritmo bajo el agua. Si vos cambiabas, capaz que te fías de lo que sea tu hermano, depende también de vos, en tu caso, en esa diferencia, o son iguales los autos hasta en la puesta a punto, o varían de acuerdo a los gustos de ustedes. No, o arrancan una base igual, no sé.
Claro. Primero ese análisis lo hacen por ahí los ingenieros previo a la carrera y depende si hay que probar algo o no, vamos con los autos distintos o si sabemos que hay una puesta a punto que va bien, vamos con los dos autos iguales y después cada uno toma su camino por una cuestión de que cada uno, primero que son autos de carrera, por más iguales que sean, puede uno caer bien, el otro puede caer totalmente mal, puede pasar. Y hay un montón de otros factores que también pueden afectar a cada uno. Y después cada uno toma su camino, pero por una cuestión de que cada uno tiene su estilo de manejo, cada uno, como te decía antes, siente cosas distintas del auto y lo vamos acomodando. Obviamente nos vamos ayudando porque si sabemos que mi auto va muy bien de la forma, bueno, vamos para ese lado. O tratemos de ir lo más cerca de ese lado que sabemos que va bien. Después sí hay características de puesto a punto que son distintas, acomodadas al gusto de cada uno. Uno de ellos es el freno, por ejemplo. A él le gusta el freno mucho más pesado, más duro, y a mí un poco más esponjoso, más, con recorrido más largo. Cosas, detalles que hacen que sean distintos. Pero bueno, el equipo también, como te decía antes, muy familiar, chico, no hay una estructura tan grande. En pista compartimos el ingeniero.
Ajá, bien. ¿El chata es?
El chata está como a la cabeza, por ahí no va mucho a las carreras. Y después, bueno, lo vamos charlando con Leo Cabero, con Patón, Martín. Es muy muy chiquito y muy somos muy unidos.
No hay mucho para esconderse. No.
Tommy, si nos escondemos entre nosotros, sí, estamos complicados. Entre hermanos estamos mal.
Estamos mal, salvo que peleen en campeonato.
Olvídate, muerte.
Tommy, ¿qué es eso?
Sí, y sobre la carrera de invitados de los 200 pilotos, ¿cómo fue la reacción de Canapino, en este caso de Matías, cuando lo invitaste hace mucho, que le dijiste cómo se lo tomó él? ¿Desde el primer momento sabía que lo querías invitar a él o por ahí pensaste en algún otro?
No, en un principio, en realidad siempre pensé en él, porque en repetir la experiencia del año pasado, creo que del anteaño, perdón, lo habíamos disfrutado, si bien no tuvimos un buen resultado, como decía antes, pasamos un lindo fin de semana. Aparte de que es buen piloto y como te dije antes, por ahí prestar el auto a un desconocido no nos parecía buena idea y... no lo analicé mucho, la verdad, no lo pensé mucho. Sabía que Mati, si no lo invitaba a nadie antes, seguramente iba a aceptar. Él aceptó de movida, así que nada, agradecido también a él por haber aceptado la invitación. Y después, bueno, lo de mi hermano con Agustín, que se suma ahora a último momento. También una lástima porque Jere Olmedo es un amigo nuestro de siempre, lo conocemos de que era chiquitito, que corría en la promocional, en el karting. Creo que también iba a ser un fin de semana muy lindo con él, porque también es como parte de la familia. Pero bueno, diferentes cuestiones hicieron que corra Agustín y bueno, se vuelve a repetir la escuadra para este año.
Claro, exactamente. Tommy, ¿tenés alguna más para preguntarle lo que se ve en Buenos Aires? Si no, lo voy a seguir jodiendo yo.
Buenos Aires y lo que resta del campeonato, ¿cómo lo vas a encarar? Por lo menos lo que está confirmado es la última, que es en Trelew, allí en la Patagonia. ¿Cómo vas a ir disputando la siguiente fecha después de Buenos Aires para tratar de meterte de lleno en la pelea por el campeonato, sabiendo que ya tenés dos victorias?
Y 100 kilos.
Sí,
y
100 kilos.
Hasta ahora, ¿no?
Sí, hasta ahora. Bueno, creo que con los pies sobre la tierra estamos lejos en puntos. Si bien todavía tenemos chance y puede pasar cualquier cosa, creo que se está dando un campeonato bastante loco. Más allá de que hoy ves a un Pernilla que está por encima, pero no tiene la victoria. Entonces eso hace que vuelva a ser un poco más parejo, porque siguen peleando los que tienen victoria. Y creo que hay que hacer dos listas hoy: el que tiene victoria y los que no tienen, con posibilidad a victoria. Así que bueno, siempre que tengamos chance vamos a ir a pelearla y a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. A como arrancamos el año, estar hablando de eso hoy, creo que es muy bueno.
¿Nunca se lo imaginaron? O sea,
no lo imaginé, no porque no tengamos la capacidad para hacerlo, sino porque de 6 carreras habíamos parado 5. Y creo que pelear un campeonato de esa forma es prácticamente imposible. Pero bueno, después de ahí en adelante ganamos 2 de la segunda mitad en adelante, ganamos 2 de 3.
Claro.
Así que, nada, como decía al principio, estamos confiados, creo que un golpe anímico muy, muy importante. Y si gané dos, me tengo fe que mientras no esté aquí, lo tenemos posibilidad de ganar en todas las que restan.
Y aparte tenés esta carrera, perdón, ¿no? Esta sí. carrera que de invitados, que es donde está 100 kilos y además suma muchos puntos.
Sí, seguramente puntos. Van a ser, no sé bien los puntajes, pero seguramente puntaje va a ser puntaje y medio o puntaje especial. Así que a tratar de seguir sumando, tener regularidad, mantenerlo y a ver, pelear por el campeonato es muy ambicioso. Creo que, como te dije antes, mientras tenemos chance vamos a ir a pelear, pero terminar entre los 10 primeros del campeonato, a cómo arrancamos el año, creo que va a ser muy bueno.
Y haciendo un análisis más puntual del campeonato, ¿crees que si Pernía gana ya está, no sé si definido, pero prácticamente en un 70% en el bolsillo para Leonel?
Sí, sí, ni hablar, porque si gana en la próxima, por ejemplo, van a quedar 3 carreras, de las cuales no sé bien la diferencia que tiene, pero
43 puntos de Barrio, que es el segundo.
Claro.
Y más de una carrera.
Si bien, a ver, tiene posibilidad de Barrio, pero bueno, después Pernía va a salir a hacer regularidad y a sumar puntos y lo viene haciendo todo el año con kilos, o sea, no le va a costar llegar adelante y sumar. Creo que una victoria lo dejaría como cómodo candidato a ser campeón.
Como fue el 2022 con Merlo y Castellano, que habían llegado sin la victoria hasta la última fecha. De hecho, Castellano en el 2022 gana en la última, que es en Rosario.
Claro, exactamente, se dio sobre
la victoria ahí en
último. Se dio sobre el final. Esa relación familiar que tienen con los Canapino, que permite obviamente que corran esta carrera como invitados, los dos hermanos de ustedes, los dos hermanos Mayo en Buenos Aires, es toda una relación familiar que nace en el automovilismo y que hoy, de ustedes como familia, también obviamente que la familia tiene mucho que ver, y es tu papá, ya corría en autos, armaron un equipo familiar y hoy la familia creo que es el sostén, el soporte, siempre lo ha sido, ¿no? Pero creo que como estructura, incluso ya deportiva, y en eso me centro, Santi, para que finalmente creo que, y lo decíamos al principio, creo que es parte importante de los resultados hoy, porque armar una estructura propia de la familia, con tu papá que pone todo, creo, Santi, ustedes obviamente ponen todo también desde su parte, y no solamente desde abajo, sino que también manejando, que no es menor también, y no es lo único. Esta integración familiar creo que hoy también es la base de los resultados. Creo yo, pienso humildemente, me diga si es así o no, por el equipo, por la relación, por la integración, por todos los años que vienen trabajando juntos, como familia, ¿no? Ahora, como equipo y con los resultados que se vienen dando, creo que eso les da más fuerza y me imagino que es como, a una u otra manera, concretar el sueño, si se quiere, ¿no?
No, ni hablar. Primero destacar que mi viejo es un fanático incansable de los autos de carrera. Y medio es un sueño que se le está haciendo realidad de grande, de poder tener auto de carrera y empezar a conocer un poco más, porque una cosa es estar desde el otro lado y otra cosa es ser estar a cargo de un equipo.
Claro.
Había muchas cosas que no conocía y como te decía antes, un periodo de adaptación, no solo de motorista, no solo de auto nuevo, era un conjunto de que se estaba armando, si bien teníamos gente de experiencia dentro del equipo, como es Leo Cabero, que hoy es el encargado y la cabeza de todo el equipo, todo nuevo, nunca habíamos tenido un equipo, nunca habíamos experimentado lo que estamos experimentando ahora. Y bueno, seguramente seguiremos aprendiendo de todo eso. Hoy con un buen premio a todo el esfuerzo que se viene haciendo, que son los buenos resultados. Hemos estado bastante dolidos a mitad de año con que no se nos daban los resultados y se venía haciendo un trabajo, siempre lo destaco, porque lo que han laburado con poner autos nuevos en pista, la transición de los autos nuevos, de los autos viejos a los autos nuevos, entre carrera y carrera era tediosa, no había descanso y bueno, los chicos siempre fueron a todas las carreras con la mejor de las ondas, a laburar y no frenaban un segundo y llegamos y a cambiar motor porque se rompió un motor y hemos llegado a romper 3 motores en un fin de semana y se cambiaban y se seguía. Y bueno, creo que hoy los resultados llegaron y es fruto de todo ese esfuerzo, de esa unión que se generó, en todos los aspectos, ¿no? Cada uno aportó su granito de arena y se generó una unión de que en algún momento iba a llegar y a mí me deja tranquilo, por lo menos más allá de lo personal, haber conseguido resultados míos y para mí. Creo que también me deja tranquilo de que los chicos van a apoyar cabeza en la almohada sabiendo que todo el trabajo que han hecho tuvo su fruto. Y bueno, creo que cada carrera que pasa nos vamos consolidando un poco más como equipo. Nosotros como piloto obviamente también, como te decía antes, todas las carreras se aprende algo nuevo, no somos perfectos y por eso mismo estamos acá para seguir aprendiendo y seguir dando peleas. Así que nada, este lazo familiar que se nos da mediante el deporte, creo que lo estamos disfrutando mucho.
Y lo último, y cierro con esto para poner el punto final, decías tu papá, Marcelo Pari, es como la punta de lanza de todo este proyecto, ¿no? Y obviamente que tiene muchas responsabilidades a cargo que incluso nunca imaginó, mandar un semi, un motorhome, la logística, el hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Sentís que, personalmente lo pregunto a vos, ¿no?, que se te ha dado la posibilidad de ganar, al menos en los resultados, como que con las victorias es una manera de devolverle todo eso, más allá
de hablar.
Digo, no pongo, es una cuestión deportiva solamente,
sí,
¿no? Pero hay otras cuestiones además.
Ni hablar. Y algo que lo empecé a ver y a vivir este año, que empecé a sentir que él se tomaba como la responsabilidad de que su equipo no le estaba dando los resultados a su piloto, que éramos nosotros. Y toda la vida lo vivió muy a flor de piel y los buenos resultados los festejaba como si fuera la última vez, y cuando teníamos malos resultados se ponía mal. Pero este tenía un sabor distinto porque no se ponía mal solo por el resultado, se pone mal porque tiene una responsabilidad para con nosotros, o así se lo toma él. Entonces bueno, se cambiaron mucho las cosas y se están dando esos sentimientos fuerte, para bien y para mal, que cuando nos va bien lo disfrutamos mucho y cuando va mal son complicados porque estamos todos bajo la responsabilidad de esta nueva etapa y de este nuevo equipo que se está formando, porque creo que todavía se está formando, ¿no? Todavía no hay muchas cosas para pulir, para aprender y bueno, arrancamos ese año, ese principio de año tedioso con todo el desarrollo nuevo y lo que decías vos, empezar a encontrarnos con cosas nuevas que nunca supimos que lo teníamos que hacer. Y bueno, nos tuvimos que empezar a encargar y a mejorarlo cada vez más y a pulirlo cada vez más. Y creo que eso va a ir mejorando no solo la relación interna entre todos, porque todo se va a hacer más fluido, sino también los resultados.
Santi, te liberamos, gracias por los minutos, por venirte a Coro Competición, por aceptar la invitación. Ojalá se repita más seguido, más allá de los resultados. Creo que está bueno compartir el rato. Mates no, porque sé que no tomas, pero bueno, por lo menos el rato, te hicimos un rato largo. Así que gracias por la deferencia y bueno, nos vemos en Buenos Aires, a lo mejor.
Bueno, muchísimas gracias Lichi, chicos, por la invitación. Siempre un placer venir acá y así que esperemos encontrarnos en algún otro momento.